El tema que yo traigo para este sábado es un sermón que lo he titulado tiempo de angustia para Jacob. Hermanos, en Lucas 21:36 leemos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras después de haber descrito varias condiciones que prevalecerán en este mundo durante un período que incluye algunos años previos, es decir, antes de la gran tribulación, y incluye también los 3 años y medio que va a durar la gran tribulación, incluyendo el año denominado por la profecía bíblica como el día del Señor. Este período culminará con el retorno de nuestro Señor Jesucristo cuando suene la 7ª trompeta, y Cristo regresa para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. En este sábado, en esta tarde, vamos a considerar algunos antecedentes históricos y proféticos, tanto históricos como proféticos, del Israel moderno, y su relación con acontecimientos recientes. Cuando digo recientes, me refiero a la última década, los últimos 10 años, lo cual nos indica que ya estamos en los años previos a la gran tribulación y al tiempo de angustia para Jacob, y lo que esto implica para usted y para mí como cristianos, como miembros de la Iglesia de Dios. Una vez más, repito el título: tiempo de angustia para Jacob. Vamos a empezar con Génesis, en el primer punto del sermón, que lo he subtitulado: debido a la obediencia de Abraham, Dios prometió bendecir abundantemente a los descendientes de José. Los descendientes de José, estamos hablando de Efraín y Manasés, los dos hijos que tuvo José en Egipto. Originalmente, Dios prometió bendecir grandemente a los descendientes de Abraham, debido a su obediencia. A la obediencia de un hombre, Dios prometió grandes bendiciones para sus descendientes. Veamos esto en Génesis 17, del 4 al 8. Génesis 17, del 4 al 8. Dice Dios: he aquí, mi pacto es contigo. Le está hablando a Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es una promesa que le está haciendo Dios a Abraham debido a su obediencia. Y cuando Dios, más adelante, cuando Dios prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo, a Isaac, ¿verdad? Su único hijo que tuvo con Sara, y le pide a Dios que lo sacrifique, entonces Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y Dios entonces vuelve a repetir las bendiciones, pero ahora ya de manera incondicional, debido a la obediencia de Abraham. Veamos esto en Génesis 22, del 15 al 18. Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel del Eterno. Este ángel del Eterno es el que más tarde vino a ser conocido, o se conoce, como nuestro Señor Jesucristo. Llamó el ángel del Eterno a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo o sea, una multitud inimaginable, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y hablando en forma figurada, las puertas de los enemigos vienen siendo los estrechos, los pasos angostos, ¿verdad?, los canales que tenemos en este mundo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tenemos el canal de Suez en Egipto, ¿verdad? Tenemos a Gibraltar por España. Tenemos Magallanes, el estrecho de Magallanes. Tenemos el estrecho de Singapur, el canal de Panamá, el Bósforo, los Dardanelos y otros más. Y todos estas puertas marítimas estuvieron en un tiempo bajo el dominio de Inglaterra, el Reino Unido, que ahora conocemos como Inglaterra, Irlanda y Escocia, el Reino Unido, ¿verdad? Se decía que el sol no se ponía sobre el Imperio Británico, es decir, alrededor del mundo no se ponía el sol sobre el Imperio de Inglaterra, que vamos a ver más adelante que son los descendientes, ¿verdad?, de Efraín. Vamos a ver ahora, posteriormente, después de que Jesucristo le reiteró las bendiciones a Abraham y le dijo que eran incondicionales, Jesucristo le cambió el nombre a Jacob. Le cambió el nombre a Jacob, nieto de Abraham. Esto ocurre cuando Jacob va regresando, después de que estuvo, primero sirvió 7 años por Lea, que se le fue dada por esposa engañándolo, ¿verdad? Su Labán, que era su tío y vino a ser su suegro, era su tío y también fue su suegro, lo engañó y le dio a Lea, siendo que él quería a Raquel como esposa. Y trabajó 7 años por Lea. Y después trabajó 7 años más por Raquel. Y después trabajó 6 años, o sea, un total de 20 años, por todo el ganado que se ganó con su duro trabajo, ¿verdad? Y después de 20 años regresa a su tierra, va rumbo a su tierra de donde él había salido y tiene un encuentro con Jesucristo en una noche. Y leemos de este encuentro en Génesis 32, del 24 al 28. Génesis 32, del 24 al 28. Dice, así se quedó Jacob solo, él estaba solo en ese momento, separado de su familia, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, que estuvieron luchando durante varias horas de la noche, hasta que rayaba el alba. Y este varón que luchó con él es Jesucristo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, le dice Cristo a Jacob, déjame porque raya el alba, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahí es cuando Cristo le cambia el nombre a Jacob y le da el nombre de Israel. Sino serás llamado Israel, porque has luchado con Dios, que es el significado de la palabra Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, más adelante en la historia, cuando los hijos de Israel ya estaban en Egipto, recuerden que primero estuvieron como 200 años en libertad en Egipto, no, 200 años en la tierra de Canaán, antes de ir a Egipto, y después estuvieron 200 años en Egipto, 100 años en libertad y 100 años como esclavos, un total de 430 años desde que Dios había hablado con Abraham, ¿verdad?, que dijo que su descendencia estaría 430 años, sería esclava en cierto sentido. Usted se preguntará, bueno, pero si no estuvo esclava en Canaán, ¿por qué dijo Cristo que sería esclavo? Porque eran esclavos del pecado, ¿verdad? Es una esclavitud peor que la esclavitud literal, ¿verdad? Y después estuvo 100 años como esclavos en Egipto. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, llegaron los días de Israel para morir. o sea de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Iba ya él a morir y él pasó su nombre cuando ya está él cerca de morir, pasa su nombre a los hijos de José, a los hijos de su hijo José. Leemos esto en Génesis 48, Génesis 48 del 14 al 20. 48 del 14 al 20. Entonces Israel extendió su mano derecha. Lo que hizo José, puso a Efraín. Efraín era el menor, el mayor era Manasés, y puso a Efraín frente a la mano derecha de Israel, ¿verdad? Y a su hijo Manasés frente a la mano izquierda, porque era el no a su hijo Efraín frente a la mano izquierda. Pero entonces José, Israel lo que hace, cruza los brazos, cruza las manos y pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Es decir, su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Dice aquí, leemos, y la puso, extendió su mano derecha en forma cruzada y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, como primogénito, Manasés debería haber llevado la principal bendición, pero Israel quiso dársela a Efraín en vez de a Manasés. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál era su nombre? Israel. ¿Iba a ser perpetuado en quién? En Efraín y en Manasés. O sea, quienquiera que sea ahora los descendientes de Efraín y de Manasés, ellos son el verdadero Israel, ¿verdad? Ellos llevan el nombre de Israel, aunque en este mundo no llevan ese nombre, porque lo lleva Judá, que está allá en Palestina. El país se llama Israel, pero realmente es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y parte de la tribu de los levitas, los que llevan el nombre de Israel, aunque realmente son la casa de Judá, ¿verdad? Y el Israel moderno, vamos a ver más adelante quiénes son. Dice: sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y dijo José a su padre: no así, padre mío. Dice: porque este es el primogénito. Se le quiso cambiar las manos a Israel. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Una gran nación que ahora conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Manasés será una gran nación y será un gran pueblo y será engrandecido. También vendrá, será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea Efraín, será más grande que él, Inglaterra, y su descendencia formará multitud de naciones, ¿verdad? Y ahora tenemos, ¿cuántas naciones descienden? Está en la mancomunidad británica, está Australia, está Nueva Zelanda, está Irlanda, está Escocia, están muchas naciones que forman parte de la mancomunidad británica. Entonces, se cumplió la profecía, ¿verdad? Es una multitud de naciones descendientes de Efraín. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndote: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces esto se cumplió en tiempos modernos en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña o Inglaterra como lo conocemos. Ustedes pueden anotar ahí en sus notas del sermón, Génesis 49:10. Esa escritura nos dice que el cetro iba, es decir, la corona iba a estar en Judá, en la casa de Judá, y la primogenitura, primera de Crónicas 5 del 1 al 2, el derecho de primogenitura iba a estar en Israel, en José, el derecho de primogenitura. pero el cetro, la corona, en Judá. Pasado el tiempo, Dios utilizó a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto y entró en un pacto matrimonial con ellos en el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Lo primero que hizo fue en el monte Sinaí, entra en un pacto matrimonial, se casa o se casó con Israel, con la nación de Israel, se casó con ellos. ¿Y cuál era la ley que regula ese matrimonio? Los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos son una ley que deben regular cada matrimonio en la época moderna y al mundo entero en su totalidad. Es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dios estaba presto para empezar a cumplir su promesa. ¿Recuerdan la promesa que le había hecho a Abraham? Te bendeciré, ¿verdad? Y tú serás un padre de muchas naciones. Y Manasés también será una gran nación. Entonces Dios estaba ya presto para empezar a cumplir su promesa. Dios le advirtió que el cumplimiento de esa promesa estaba condicionado a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos, pero condiciona esa bendición a que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, no podemos recibir la bendición de Dios. Recibimos la bendición de Dios cuando guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, en Levítico 26, anoten estos capítulos, Levítico 26 y Deuteronomio 28, les reveló cuáles serían las bendiciones si ellos obedecían y cuáles serían las maldiciones si ellos optaban por desobedecer. Pero tristemente la historia de Israel fue una historia de rebelión, una historia de desobediencia a Dios. Entonces los primeros 400 años son conocidos en la historia bíblica como los años de los jueces. ¿Qué pasó durante ese periodo de 400 años después de que los sacó de Egipto y que entraron a la tierra prometida? En los tiempos de Josué, ¿verdad? Josué los introdujo en la tierra prometida. ¿Y qué pasó durante 400 años? Había un ciclo repetitivo. Primero obedecían a Dios, guardaban los mandamientos, pero después se olvidaban de eso, se olvidaban de Dios, desobedecían, Dios los castigaba, mandaba un enemigo, los hacía prisioneros, los hacía cautivos, los hacía esclavos, clamaban a Dios al estar en esclavitud y Dios levantaba un líder, un juez que los liberaba y les volvía a dar la libertad. Volvían a obedecer por un tiempo y volvían después a desobedecer. No, ¿a quién le recuerda? ¿Qué les recuerda eso? A uno, ¿verdad? Como cristiano, en nuestra vida cristiana es lo que pasa con nosotros. Hay momentos en que estamos muy obedientes, muy cerca de Dios, ¿verdad? Después tenemos lagunas que bajamos, ¿verdad? Espiritualmente decaemos y después clamamos a Dios, nos arrepentimos y subimos una vez más, y es un ciclo repetitivo en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Entonces, debido a la desobediencia, tanto primeramente fueron 12 tribus, las 12 tribus de Israel, bajo el rey Saúl y bajo el rey David, ¿verdad? Bajo Salomón, fue una sola nación de 12 tribus. Pero a la muerte de Salomón, cuando muere Salomón, su hijo Roboam divide el reino. Dios divide el reino debido a la actitud de Roboam. Y se divide en dos casas. Es lo que el mundo ignora, ¿verdad? El mundo piensa que Israel es el que está allá en Palestina, ¿verdad? Siendo que Israel es Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y los países del noroeste de Europa son el verdadero Israel. Y los que están en Palestina es la casa de Judá, ¿verdad? Entonces se divide en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y entonces, primeramente, castiga a la casa de Israel. Israel es llevada cautiva por los asirios en el año 721 al 718 a.C. 721 al 718. Si quieren ver la cita bíblica, pueden anotarla. Está en Segunda de Reyes 17, del 12 al 23. Segunda de Reyes 17, del 12 al 23. Aproximadamente 130 años después, es decir, después de que la casa de Israel, toda la casa de Israel fue llevada cautiva a Asiria. ¿Y qué hicieron los asirios? Trajeron a gente extranjera, ¿verdad?, para poblar Samaria. Que en los tiempos de Cristo, ¿cómo fueron conocidos los de Samaria? Como samaritanos, ¿verdad? Era gente que no era israelita, no eran de las tribus, había venido de las orillas del Mar Negro, ¿verdad? Había sido traído por Asiria a Palestina, ¿verdad? Pero no era Israel. Israel se perdió en la historia, se perdió, ¿verdad? Emigraron hacia el noroeste y finalmente llegaron a lo que ahora conocemos. Primeramente llegaron a Irlanda, ¿verdad? Después a Escocia y después a Inglaterra. Y ahí, cuando el profeta Jeremías habla de que la corona sería trasladada tres veces, dice, será trasladada, en español dice del revés, o sea, tres traslados, ¿verdad? Primeramente fue trasladada de Jerusalén a Irlanda, de Irlanda a Escocia y de Escocia a Inglaterra, los tres traslados. Y dice Jeremías, y no será más que, ya no será trasladada, sino hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Cristo Jesús. Y cuando venga Cristo va a ser trasladada una vez más la corona de Inglaterra, de Londres, a Jerusalén. Una vez más Cristo se pondrá la corona y será rey del mundo entero. Y el rey David será resucitado y estará reinando sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, la casa de Israel fue llevada cautiva y 130 años más tarde, la casa de Judá también desobedeció, también fueron rebeldes, cometieron pecado. Principalmente, el pecado que cometían, ¿cuál creen ustedes que era? Principalmente. ¿Cuál? Idolatría. Y había otro pecado, muy fuerte. La transgresión, la profanación del sábado. Son los dos pecados principales por los cuales Dios castigó a la casa de Israel primero y después a la casa de Judá. Profanación del sábado e idolatría. Cuando uno empieza a profanar el sábado, el siguiente paso es la idolatría. Uno se vuelve idólatra, ¿verdad? El principal ídolo que uno está adorando es a uno mismo, ¿verdad? Porque nos ponemos por encima de Dios. Y entonces hacemos de nosotros mismos un ídolo. La idolatría es algo que Dios aborrece. Entonces, la casa de Judá fue llevada cautiva por el rey Nabucodonosor de Babilonia en los años 604 al 585 antes de Cristo. Y si quieren la cita bíblica donde pueden corroborarlo, es Segunda de Reyes, capítulo 25, del 8 al 11. Segunda de Reyes, capítulo 25, del 8 al 11. Vamos a ver en Levítico 26, cuando Dios promete las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Un pasaje muy importante está en Levítico 26, del 33 al 35. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. O sea, le está hablando a Israel, tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Dice, a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. O sea, habría guerra en contra de ellos por sus enemigos. Y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra, fíjense lo que dice Dios, entonces cuando iban a ser llevados cautivos, y finalmente fueron llevados cautivos, primero la casa de Israel y después la casa de Judá, ¿verdad? Dice, cuando fueron llevados cautivos, dice Dios, entonces la tierra gozará sus días de reposo, la tierra gozará sus sábados, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Cuántas personas guardan el sábado en Estados Unidos? Es un número muy pequeño en comparación con la población que tiene Estados Unidos, más de 200 millones de seres humanos, ¿verdad? ¿Cuántos guardan el sábado en Inglaterra? ¿Cuántos guardan el sábado en los países del noroeste de Europa? Muy pocos, ¿verdad? O sea, ahorita se está profanando el sábado en esos países y en el mundo entero en su totalidad, ¿verdad? Entonces la tierra va a descansar cuando Dios empiece a castigar a estas naciones, primeramente a Israel y después a las naciones gentiles. Entonces, si usted quiere leer un capítulo muy importante de la profecía, donde Dios describe la razón principal por la cual castigó a su pueblo, a la casa de Israel y a la casa de Judá con el cautiverio, puede hacerlo en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 relata toda la historia de la profanación del sábado y de la idolatría por parte de Israel. Dios había dicho en este capítulo 26 de Levítico que Él los castigaría 7 veces por sus pecados. 7 veces. Y si usted se da cuenta, en el capítulo 26 de Levítico, esta repetición de "te castigaré, si aún así me desobedeces, te castigaré 7 veces más". Dice, y haré esto y haré lo otro. Y si aún me sigues desobedeciendo, te castigaré 7 veces más. Lo repite 4 veces. En Levítico 26, versículos 18, 21, 24 y 28. Voy a repetirlo. Levítico 26, versículos 18, 21, 24 y 28. Estos siete veces o 7 tiempos son 7 tiempos proféticos. 7 tiempos proféticos que equivalen a 7 años proféticos. 7 años proféticos. ¿Cuántos días tiene un año? 360. 360 para los fines proféticos. Obviamente sabemos que tiene 365 en el calendario de nosotros, ¿verdad? Pero en el calendario hebreo son 360 días. Entonces tiene 7 por 360. Nos da 2.520 años. 2.520 años. Entonces Dios les dice, te castigaré 7 veces más. 7 veces. Es decir, te castigaré a partir del cautiverio 2.520 años. ¿Antes de qué? Antes de derramar, antes de cumplir con su promesa que Él había hecho de "te bendeciré grandemente". Lo retuvo. Dios retiene las bendiciones durante un periodo de 2.520 años. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos cuenta la historia secular? Bueno, según el principio bíblico de un día por año, ¿cuál es la base bíblica para decir que un día equivale a un año? ¿Cuál es la base bíblica para que podamos decir eso? Está en Números 14.34, Números 14.34, y Ezequiel 4, del 5 al 6. O sea, hay 2 pasajes bíblicos que demuestran que un día profético equivale a un año en cumplimiento. Un año en cumplimiento. Así que si estamos hablando de 2.520 días, son 2.520 años. Cada día equivale a un año. Entonces la casa de Israel sería castigada 2.520 años a partir del año en que fue llevada cautiva. ¿Qué años les dije que fue llevado cautivo Israel? 721 al 718 antes de Cristo. Entonces en el 721 fue llevada cautiva, o empezó a ser llevada cautiva, antes de Cristo. Entonces ponemos 2.520 menos 721, si usted pone aquí el año cero, aquí están los años negativos, los años positivos, iban a ser 2520 años, 2520 menos 721 nos da más 1, 2520, ¿verdad? Menos 721 nos da 1799. El año 1799. Agréguele 1, ¿por qué tenemos que agregar 1? Porque cuando pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, tenemos que agregar un año para compensar por el año cero. Estamos compensando por el año cero. Entonces, 1799 más 1, 1800. Exactamente en 1800, Inglaterra y los Estados Unidos empezaron a tener preponderancia. Empezaron a crecer, a tener mucho poder a partir de ese año, del año 1800. La casa de Israel había sido castigada durante 2520 años y a partir de 1800 empezó a ser muy importante tanto Inglaterra como Estados Unidos. ¿Qué acerca de la casa de Judá? ¿Cuándo fue la casa de Judá llevada cautiva? En el año 604 antes de Cristo. ¿Cuántos años iba a ser castigada? Igual que la casa de Israel, 2520 años. 2520 menos 604, porque son antes de Cristo, restamos los 604, nos da 1916. Más 1, porque pasamos del año 0, de antes de Cristo a después de Cristo, el año 0. Entonces, 1916 más 1, 1917. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial en el año 1917? El 2 de noviembre, con la declaración de Balfour, la declaración formal de Inglaterra, apoyando la fundación de un Estado judío. Después de 2520 años, finalmente, el Estado judío volvió a existir en el año 1917. Había terminado el castigo para Judá, ¿verdad? Y fue, una vez más fue reconocida como apoyando la fundación del Estado judío. Entonces, una vez cumplidos los 2520 años de castigo, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham. Inglaterra, la Comunidad Británica de Naciones y Estados Unidos ascendieron a un plano de riqueza y supremacía en el ámbito mundial, en el mundo entero. Ahorita Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo actualmente. Todavía, ¿verdad? Inglaterra ya perdió, ya Inglaterra ha sido castigada más que Estados Unidos, antes que Estados Unidos, ¿verdad? Y ya ha perdido gran parte, ha perdido sus puertas marítimas, ha perdido muchas de ellas, la gran mayoría. Todavía le queda Gibraltar, ¿verdad? Pero finalmente lo va a perder también. Todos vemos el cumplimiento de la profecía. Esto nos lleva entonces al segundo punto del sermón, que se lo subtitulo, o lo subtitulé, la historia se repite. La historia se repite. El moderno Israel y la moderna Judá no aprendieron la lección de lo ocurrido a sus ancestros. Es decir, Estados Unidos, Inglaterra, no aprendieron la lección de lo que le ocurrió a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y cuando no se aprende la lección, la historia vuelve a repetirse. La profecía de Levítico 26 y de Deuteronomio 28 es dual. ¿Qué significa dual? Tiene un primer cumplimiento y un cumplimiento final. Un primer cumplimiento y un cumplimiento final. Es dual, dos cumplimientos. Es por esto es así porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo con la casa de Israel, lo que hizo con la casa de Judá, los castigó por su desobediencia, porque profanaron el sábado, porque cometieron idolatría, los llevó cautivos, y Él es el mismo, Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que le espera a Israel moderno? Un nuevo cautiverio, una nueva derrota en guerra, y ser llevados cautivos como esclavos. Es lo que le espera a Israel moderno. En tiempos del antiguo Israel, Dios envió a sus profetas para amonestar y advertir a su pueblo al arrepentimiento. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, tenemos los 12 profetas menores, ¿verdad? Y todos ellos llevaron un mensaje de advertencia tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. ¿Quién está llevando ahora el mensaje de advertencia? En tiempos del Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas. En la actualidad, Dios está utilizando a su iglesia, la iglesia de Dios, que está llevando este mensaje de advertencia al mundo entero. Leemos en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no solamente para la casa de Israel y para la casa de Judá, o sea, para Israel moderno, sino en todo el mundo. La advertencia es para todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios está permitiendo que Israel y Judá modernos, o sea, en la actualidad, Dios está permitiendo que sean castigados de manera progresiva, cada vez más fuerte y más fuerte el castigo. Dice, te castigaré 7 veces más. 4 veces lo repite en Levítico 26. Entonces, el castigo es progresivo y cada vez más intenso. Levítico 26, 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. O sea, un castigo más intenso. 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y en Levítico 26, 19, un pasaje muy importante que si es que aún no se ha cumplido, está próximo a cumplirse. Levítico 26, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y uno se pregunta, ¿acaso Israel moderno anda en oposición con Dios? ¿Acaso Israel moderno, acaso Estados Unidos, la Gran Bretaña, los pueblos del noroeste de Europa, sabían ustedes que son los más pervertidos, sexualmente hablando? Los pueblos del noroeste de Europa es donde más perversión hay. ¿Acaso andan en oposición con Dios? Claro que sí, andan en oposición con Dios. ¿Acaso Israel moderno relacionó lo que sucedió en septiembre 11 del año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas por Al Qaeda y se derrumbaron, ¿verdad?, de una forma estruendosa y dramática y sorprendente, increíble lo que ocurrió? ¿Acaso Israel moderno relacionó lo que sucedió con su actitud de andar en oposición con Dios? Obviamente no lo ha hecho. Estados Unidos no lo ha hecho. En la entrevista que se le hiciera a la hija de Billy Graham. Billy Graham fue un famoso evangelista del mundo evangélico cristiano, y su hija se llama Anna Graham, y le hicieron una entrevista después del ataque que sufrió las Torres Gemelas de Nueva York. Se le hizo esta entrevista a Anna Graham y se le hizo una pregunta. La pregunta que le hicieron fue esta: ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Es decir, los ataques del 11 de septiembre del año 2001, hace 12 años, a las torres del WTC, del Centro de Comercio Mundial, y al Pentágono. ¿Cómo pudo Dios permitirlo? Anna Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Voy a leer la respuesta que dio. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos. A la luz de ciertos sucesos recientes, continúa hablando esta, la hija del señor Graham, a la luz de ciertos sucesos recientes, ataques de terroristas, balaceras en las escuelas, recordarán que en los últimos 10 años ha habido mucho de eso en Estados Unidos, etcétera. Creo que todo comenzó cuando Madeleine Murría O'Hare se quejó de que no quería que se orara en nuestra escuela. Yo recuerdo todavía cuando yo me tocó estudiar en el Paso, Texas, ¿verdad? Teníamos capilla todos los días, media hora de capilla, era una escuela cristiana y se nos predicaba la palabra de Dios en esa escuela y se hacía oración. Y antes de empezar la clase siempre había una oración, ¿verdad? Se permitía en aquel entonces. Pero ya hace algunas décadas esta mujer, Madeleine Murría O'Hare, dijo que no quería. Ella no quería que se orara en nuestra escuela y fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y dijimos que estaba bien. Dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo, más o menos una década atrás. Fíjense lo que le pasa a estas personas que se rebelan en contra de Dios. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en la escuela. Que no se leyera la Biblia en la escuela. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Cuando está diciendo ella que dijimos, se refiere a la sociedad norteamericana. Y podríamos decir que el mundo entero ha hecho lo mismo. El mundo entero dice: está bien, está bien. Estamos viviendo en otra época moderna. Luego el doctor Bench Spack, dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y es lo que los psicólogos modernos aconsejan: no disciplinen a sus hijos porque pueden lastimar su autoestima y les van a causar grande daño. Y la gente dice: ellos son los expertos, ellos deben saber lo que están diciendo. Dijimos: los expertos saben lo que están diciendo. Y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spack se suicidó. El hijo del doctor Spack se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del Consejo de Administración de las Escuelas dijo: ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosles a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Es decir, en las escuelas norteamericanas reparten los condones para los jóvenes y las señoritas y no tienen que decirle a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego, algunos de nuestros funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado, o sea, los funcionarios públicos, mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos: no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Luego alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo: hagamos espectáculos por televisión, películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Y dijimos, no es más que diversión. No es más que diversión. No tiene efectos negativos de todos modos. Nadie lo toma en serio. Así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, dice la hija del señor Billy Graham, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos, es lo que recogemos. Y hermanos, este mundo está recogiendo exactamente lo que ha sembrado. Está recogiendo, está cosechando lo que ha sembrado. Y ese versículo bíblico es Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Hermanos, Israel moderno y el mundo entero ha rechazado a Dios. Se ha olvidado de Dios por completo. Y Dios ha respetado esa decisión. Dios la respeta. Y Él está ahora permitiendo que las cosas sigan su curso. Lo único que está haciendo Dios, haciendo lo que le hemos pedido, salte de nuestra vida. Pues Él se ha hecho a un lado y está viendo lo que ocurre. Deja que las cosas sigan su curso. Está permitiendo que todo siga su curso. Él ha empezado a retirar sus bendiciones, esas bendiciones que ya le dio a Estados Unidos, a la Gran Bretaña, a todos esos países, que son los países más ricos del mundo, los países del noroeste de Europa, donde se tiene el nivel de vida más alto que en ninguna otra parte del mundo. Pero poco a poco van a ir perdiendo todo eso, porque Dios ya está retirando sus bendiciones. Jeremías 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Dice el profeta Jeremías. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pero de ella será librado. Y en Mateo 24, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en la actualidad, hermanos, están ocurriendo desastres tremendos. Voy a leerles aquí un poquito de los 5 peores desastres en los últimos 10 años. Los 5 peores desastres en los últimos 10 años. Número 1, el terremoto y tsunami que ocurrió en Japón, un terremoto de 8.9 en la escala de Richter, prácticamente 9 en la escala de Richter. El 11 de marzo de 2011, terremoto que sacudió gran parte de la costa este de Japón, tuvo una magnitud de 8.9 grados en la escala de Richter, el mayor en la historia de Japón, llevándose más de 5.000 personas, cientos de millones de pérdidas en economía. Seguidamente vino acompañado del tsunami que destrozó la parte costera del mencionado lugar. Número 2. El terremoto del Océano Índico en el año 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra, Andamán. Fue un terremoto submarino que ocurrió a las 58 horas UTC, 7:58, en tiempo local de la región el domingo 26 de diciembre del 2004, 21:58, hora costa del Pacífico Oeste, del sábado 25 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India, Tailandia. El tercero fue el terremoto en Qinghai, China, un fuerte terremoto registrado en la provincia china de Qinghai, vecina al Tíbet, dejó un saldo de 550 muertos, 10.000 heridos. El mismo destruyó cientos de casas y cortó las comunicaciones en la región, informaron las autoridades locales. También tenemos el número 4, el diluvio histórico en Río de Janeiro, y número 5, el terremoto devastador de Haití, que ocurrió el 12 de enero del año 2010, hace 3 años. Ustedes recordarán haber leído las noticias cuando todo esto ocurrió. Entonces, hermanos, Dios va a permitir que su pueblo, o sea, el Israel moderno, y el mundo entero, se den cuenta de lo que ocurre cuando se le rechaza a Él. Dios lo va a permitir. Cuando se le rechaza a Dios, hay consecuencias. Al rechazar a Dios y su camino de vida, se rechaza el camino de las bendiciones y se opta por el camino de las maldiciones. El tercer punto, ya para ir finalizando el sermón, la implicación de todo esto para usted y para mí. La implicación de todo esto para usted y para mí. Lucas, volviendo a Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, tenemos que estar velando en oración cerca de Dios, ¿verdad? Ayunando ocasionalmente, velando, orando, estudiando la Biblia. Veamos en 2 de Pedro 3, del 10 al 14. 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, la tierra en su totalidad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es lo que Dios espera de nosotros, que estemos sin mancha, que seamos irreprensibles, que estemos cerca de Él y que estemos orando, constantemente orando, velando en oración. Así quiero terminar con 5 recomendaciones. Número 1, velemos. Velemos. Número 2, es decir, estemos al tanto de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor, especialmente en el Medio Oriente. Ahorita en Egipto hay problemas muy serios. Una vez hay como guerra civil en Egipto. Pensábamos que la primavera árabe había solucionado esos problemas y no es así, ¿verdad? Fue únicamente el inicio y ahora continúan los problemas en Egipto y continúan los problemas en Israel, en la casa de Judá. Continúan serios problemas. Así que número uno, velemos. Número 2, oremos. Número 3, seamos diligentes espiritualmente en nuestra vida espiritual. Número 4, superemos nuestros pecados. Todos tenemos pecados. Hay que superarlos, hay que vencerlos. Y número 5, estemos en paz unos con otros. Estemos en paz unos con otros. Se avecinan las fiestas de otoño. Dentro de 19 días es, como ya escuchamos, 2 semanas y 5 días, son 19 días, la fiesta de trompetas. Dentro de 28 días es la fiesta de expiación. Dentro de 33 días, a partir de ahorita, es la fiesta de los tabernáculos. 33 días. Se avecinan las fiestas. Estemos alerta, alertas. No nos permitamos tener fricciones con nuestros hermanos. Estemos en paz. Preparémonos para el reino de Dios.